regresamos hoy en este viernes de Hora 20. Juan Pablo Estrada, Juan Manuel Galán, Andrés Forero, Poli Martínez. Nuestro siguiente numeral es Colombia sin Galán, 30 años después de su asesinato, ordenado por Pablo Escobar, y ya con dos condenas que están pues en firme, la de Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, y la de Alberto Santofimio. Y sin embargo, todavía uno diría que falta mucho en esa justicia. Yo quisiera primero preguntarle a Juan Manuel cómo se van a conmemorar estos 3 años, estos 30 años de la muerte de su papá.
Bueno, Diana, pues quisimos hacer este año como algo distinto a lo que hemos hecho por lo general en los aniversarios, donde ha habido como foros académicos por lo general, una ofrenda floral en el cementerio, un homenaje que le rinde el Consejo de Bogotá siempre a él, y quisimos tratar de contarle la historia de Luis Carlos Galán a los menores de 25 años, a quienes no vivieron cuando mi papá estaba actuando en la política, no saben qué país le tocó enfrentar, en qué circunstancias, cuáles fueron sus batallas, su lucha, y quisimos organizar un concierto como acto principal del aniversario, como para mostrar y contar esa historia de una manera amigable y cercana para las nuevas generaciones. Y de hecho Daniel Valero, periodista del Tiempo, publicó un libro, un cómic con toda la historia de mi papá, que pues para los jóvenes ha sido muy atractivo. Lo digo por mi hijo de 15 años que pues ya conoce todos los libros que hay por conocer sobre el abuelo. Cuando le dije que había un cómic sobre el abuelo, pues inmediatamente se interesó, abrió los ojos y dijo, yo lo quiero ver y lo quiero conocer. Entonces este concierto va a tener como distintos momentos, va a tener la orquesta La Nueva Filarmonía, va a ser todo sinfónico, con 120 personas del coro de la Javeriana, desde niños hasta voces mayores, con una obra original de mi primo Nicolás Uribe Pachón, que es compositor, y van a acompañarnos artistas como Herencia de Timbiquí, Yuri Buenaventura, Natalia Bedoya, César López con su escopetarra, y va a haber fotografías y videos de mi papá alternando un poco con la música. Entonces yo creo que va a ser un homenaje distinto,
diferente,
musical y más cercano a las nuevas generaciones.
Yo quisiera preguntarle a los panelistas qué significan estos 30 años sin Galán. No sé si la palabra es lecciones aprendidas y no aprendidas. ¿Cómo llegan ustedes a estos 30 años? Poli.
Bueno, yo creo que, pues, primero que todo el recuerdo, quienes estábamos empezando la universidad o estábamos hasta ahora como arrancando, pues fue un golpe muy fuerte porque sí nos identificamos como una generación que quedamos en el aire, ¿no?
Sí.
También todos nosotros creo que somos de esa de misma esa generación.
Pues ellos comillas, son un poquito más jóvenes que nosotros.
Pero perdidos.
Pero voto con un galán.
Claro.
Entonces, ¿usted de qué año es?
Yo soy del 72 y llegué a Bogotá a vivir en 1989, estaba en mi primer año de derecho.
¿Andrés? 85, yo era más pequeñito.
85. 67, o sea, Poli y yo somos esa generación a la que ella se refiere.
Entonces, pero igual estábamos en ese proceso y fue como un golpe muy fuerte, además sucede después de una serie de años muy violentos en el país. Entonces,
el peor,
primero,
el
exacto, ese, el, sí, fue un año fatídico. Ese creo que es un elemento muy importante y que creo que finalmente la muerte de Galán, con todo el significado que tuvo, no se tradujo después en cambios de los que él precisamente hablaba. Es uno de los grandes dramas, me dice, y con todo respeto, la muerte de Galán, que se hubiera traducido realmente en un cambio, uno dice, tremendo, pero eso fue su obra de gobierno, entre comillas, lo estoy diciendo con todo el oyente, con todo el respeto, pero finalmente el país no hizo los cambios, ni siquiera el mismo galanismo alcanzó a hacer los cambios. Entonces uno dice, el tema del narcotráfico, la renovación de los partidos políticos y que fueran unas estructuras claras y organizadas, la renovación de las generaciones, la lucha contra la mediocridad, la transparencia como ejes, todos esos temas que estaban, que hacían parte de del discurso de Galán, pues hoy en día estamos donde estamos. Y claro que era un líder, era un caudillo, creo que eso también es parte de su formación, y no hemos visto en esos términos positivos pues a nadie como con ese tono y con ese alcance que sí tuvo en este caso su papá. Pero me parece que es triste, ¿no? Porque qué podemos ver hoy en la política que no esté relacionado, digamos, con los hijos, con la familia directa. ¿Qué queda en la política de lo que planteó Galán?
Juan Pablo Estrada?
A ver, miren, yo me precio de tener una memoria de calumniador, como dice alguien, y voy a desafiar la de Juan Manuel Galán. Mi abuelo fue un político activo en el Tolima, caicedista, trabajó siempre con Rafael Caicedo, mi mamá también hizo política activa, y cuando Galán va por su primera elección, esa, digamos, utopía de los Renault 4 con pancarta, ellos se la jugaron por completo por Galán. Mi mamá fue la jefe de las mujeres con Galán en el Tolima. En mi casa se hacían desayunos para Galán, y Juan Manuel Galán viajó a una de esas giras que fuimos al Líbano, Tolima, y hubo además un almuerzo en un colegio que llamaba el Gimnasio Campestre, donde yo estudiaba, y generacionalmente estábamos cercanos y me lo chutaron, pero él era un cachaquito que iba con su papá, que era la personalidad, ¿no? Y yo era un calentano. Estuvimos una mañana allá en ese colegio mientras se hacían reuniones políticas como eran las de Galán. El desayuno en la casa lo ponía mi mamá, se cobraba una boleta, y iba la gente, o sea, se agotaban, había que hacer dos desayunos, los principales del pueblo, los políticos que creían que Galán tenía con qué devolverle a la política la dignidad perdida, y yo creo que, pues, era inatajable, era un seguro presidente. Ahora, no sabemos cuál hubiera sido el desenlace, esa es siempre una gran incógnita. Muchos de los alfiles del galanismo terminaron después siendo una gran desilusión, eso hay que decirlo, no vamos aquí a personalizarlo, pero desde luego que en mi casa esa fue una noche luctuosa. Hace poco que estuve aquí con Carlos Fernando le mostré unas fotos. Eso en cuanto a Galán el líder. También debo decirlo porque Diana tocó el tema y yo me precio de ser de carácter. Yo he estado muy cerca a alguno de los procesos judiciales por amigos involucrados, sus padres, por afectos. Y yo creo que ese expediente amerita todas las lecturas del mundo. Yo en lo personal considero que la condena a Alberto Santofimio, independientemente de todo lo que se le pueda cuestionar a Alberto Santofimio como hombre público, todas sus condenas, tienen muchos huecos y muchos vacíos, pero pues yo acato como abogado y como jurista las decisiones de última instancia de la Sala Penal de la Corte, pero revisé ese expediente y creo que es un tema fuerte. Y también pienso que es muy importante para la reconciliación de este país, así como Juan Manuel da cuenta acá de unos 30 años que se van a celebrar en medio de la armonía. Celebro que no fue un tema de seguir pensando en el tema judicial, porque me parece que si estamos pasando páginas, es un buen momento hacer este corte ahora y pensar en que hay mucha gente a la que toda esta tragedia le ha dolido, pero en mi casa fuimos galanistas de ir aplanadas en Jeep con poca plata al Líbano a hacer campañas con las uñas, y cuando sentíamos que eso se iba a lograr y yo podía votar ese año ya, pues decía uno, pero igual lo estrené votando por César Gaviria.
Pues Diana, la verdad yo cuando se dio el magnicidio de Luis Carlos Galán, pues tenía 4 años, pero pues me gusta la historia, he leído historia, y sí, pues no fue el primero de los magnicidios que se da, estaba antes pues Lara, naturalmente, después se da pues el de Galán, es esa pues década ciaga donde pues se suceden tantas muertes lamentables, tantos asesinatos execrables.
Jaime Garzón, días antes.
Jaime Garzón, también después, años bueno, después se da lo de Álvaro Gómez, que también estamos celebrando, o sea, pues celebrando, conmemorando pues lo que ocurre con él. Son todas esas personas que hubieran, yo creo que posiblemente cambiado la forma en que se desenvolvió nuestra historia reciente. Creo que sí dejaron un vacío, creo que sí dejaron un legado al mismo tiempo. Yo creo que se sigue viendo, uno ve más allá de cualquier consideración política, uno ve que todavía aquí en Bogotá, por ejemplo, hay un eco y hay una resonancia fuerte del nombre de Galán. Entonces, evidentemente, sin que yo lo haya podido conocer, yo no pude oír sus discursos, por lo menos no de primera mano, pues sí considero que fue una persona que dejó una huella indeleble en la política colombiana de fines del siglo XX.
Pues Juan Manuel, el mayor de los éxitos en ese concierto, y un abrazo a su mamá, que ha escrito un libro además maravilloso, recomendadísimo, donde además tiene la maravilla de poderla descubrir a ella. que
esa era la idea,
como periodista,
que pudiera contar su historia,
como periodista, como la mujer que lo acompañó y como tantas cosas de esos momentos y de los momentos anteriores, incluso cuando ambos trabajaban en periodismo, muy interesantes. Y nuestra tercera tendencia para esta noche es el hashtag numeral obra pendiente, que surge de la inauguración del túnel de Oriente que acorta las distancias entre Medellín y Río Negro. A propósito de obras, la Contraloría ha identificado unos 1.200 elefantes blancos en proyectos de transporte y agua potable. Voy a empezar por preguntarles cuál es la obra pendiente en Bogotá para cada uno de ustedes. Andrés, el metro.
El metro hace 100 años.
No, pero a ver, una como más inmediata que lo afecta pues eventualmente con la ampliación de Transmilenio por la séptima, pero la entrada y la salida a Bogotá por la Calera, la subida, la séptima, y hoy en día, hoy se armaron 25 tacos en esa parte de Bogotá porque no desemboca el tráfico correctamente, entonces se vuelve imposible. Todo lo que llega y pasa, digamos, entre la 72 y la 100 y la 100 y la 72 para uno para otro lado, es necesario meterle la mano específicamente. Y lo otro, creo que toda la como repavimentación, la Avenida de las Américas, una cantidad de zonas en Bogotá que cuando uno las recorre se vuelven intransitables, no por tanto por el tráfico, sino porque la vía está en tan malas condiciones que no se puede avanzar. Entonces creo que eso es como un punto para Bogotá, pensando específicamente.
Para mí sería la regulación de todas las drogas, que todos los centros urbanos en el país están afectados por el microtráfico. Es decir, si no cambiamos la política de drogas y buscamos innovar y buscamos otra manera, que yo creo que es regulando todas las sustancias, y nosotros podemos regular sustancias tan peligrosas como el fentanil y como los opiáceos y todo eso, ¿por qué no vamos a ser capaces de regular todas las sustancias y finalmente matarles el negocio a los criminales y a los narcotraficantes?
¿Y cuando habla de regular, cómo lo plantea? Porque en cada ciudad hay una discusión eterna sobre si definitivamente se debe prohibir en algunos espacios o en otros espacios no, y así sucesivamente.
Yo creo que esto tiene que ser una política nacional, no puede ser la política de un alcalde, así sea el de Bogotá, que es tan importante, el más importante del país. Tiene que haber una política nacional de buscar quitarle a los criminales que ellos controlen el acceso a las sustancias, la calidad, la seguridad de las sustancias. Y eso, pues hay que hacerlo con una estrategia sostenida, hay que buscar nuevas legislaciones, por ejemplo, en materia de hoja de coca. La hoja de coca, por ejemplo, tiene propiedades medicinales, nutricionales, curativas, y podríamos pensar en una legislación en relación con el uso medicinal y nutricional de la hoja de coca. Tiene propiedades curativas para el hígado, por ejemplo. En fin, yo creo que hay que buscar salir de ese libreto de la prohibición en el que seguimos dando vueltas en una bicicleta
estática,
una cantidad de víctimas y de muertos y de ejercicio estéril de las autoridades, de la policía. Eso es como el perro mordiéndose la cola, y llevamos 50 años en ese libreto de Richard Nixon de la guerra contra las drogas. Miren lo que está pasando en Filipinas con ese loco que tienen allá de presidente Duterte, y los miles y miles y miles de muertos que esa guerra contra las drogas ha dejado. Entonces yo sí creo que es hora de pensar en eso, en una estrategia para todas las ciudades del país, especialmente para Bogotá, que es una de las más afectadas por el mercado del microtráfico, que ya está en poder de las bandas, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, que se han venido acá a Bogotá a controlar y a disputarse con el Clan del Golfo, con los carteles mexicanos. O sea, hay crimen transnacional haciendo presencia en Bogotá también, con cabecillas, con estructuras criminales muy grandes, y todos esos problemas tienen fuente en el negocio ilícito del narcotráfico.
Como vi que salimos regañados los del metro porque suena a utopía, vamos a aterrizar en algo más sensato.
No,
uno celebrando.
Utopía, yo confío en que se va a poder.
Coincido íntegramente con los planteamientos de Juan Manuel Galán. Soy pro legalización, creo que ese es el paso. En esta guerra hemos puesto los muertos, mientras que en Estados Unidos ponen las narices. Ese es el esquema de la lucha contra las drogas. Pero algo más tangible, yo creo que la malla vial de Bogotá sigue necesitando recursos. Creo que hubo un rezago otra vez impresionante. Yo no entiendo cómo hacen los empresarios que tributan de la manera que tributan para no sentirse estafados. Hoy por lo menos empezó la pavimentación de la 65, la aplaudo y la celebro, una cuadra que ha transformado Chapinero, un espacio de empresarios nuevos, de buenos restaurantes, a la que llegar era un camino de herradura. Hoy ha estado cerrado. Entonces yo creo que la malla vial de Bogotá aguanta una tensión y es una obra que debería estar dentro de los paquetes prioritarios del nuevo alcalde en todos los órdenes, porque es que las vías están en muy mal estado.
Sí, ahí de hecho hay un problema, y es que hay una serie de competencias cruzadas. Yo desde el Consejo he tratado de ver si se realinderan, porque está el IDU por un lado, está la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial, están los fondos de desarrollo local, y cuando uno va y pide que por favor hagan una mejora en una vía determinada, pues básicamente se pasan la pelota de una entidad a otra, y obviamente eso termina siendo que los escasos recursos que se tienen, pues lamentablemente no sean tan eficientes como se desearía. Pero a propósito de lo que decía el ex senador Galán, pues yo sí debo decir que no estoy de acuerdo con el tema de la legalización, por lo menos, y es lo que han planteado algunas personas que dicen que podría ser una forma de solucionar las cosas. Creo que se debería plantear una legalización a nivel mundial, porque si llegara además plantear una legalización solo en Colombia, a mi juicio sería el peor error que podríamos cometer. Y creo además que lo que está ocurriendo con esa sentencia que derogó parte del código de policía a propósito del consumo de drogas en espacio público, pues ha mostrado, yo que estoy recorriendo las localidades, los barrios de Bogotá, pues me doy cuenta que es una preocupación grande que tienen las personas, y que no sé si legalizándola se va a resolver, por ejemplo, esa situación.
Yo tengo una cosa más y creo que es fundamental para Bogotá. He hecho campaña, escritos, de todo, y son los andenes. Todos los edificios en esta ciudad, los que han cambiado, la ventaja es que pues hacen andenes nuevos, son con losas flotantes, y eso es un desastre, charco escondido, pero eso es otro detalle que no va a detener. Pero creo que los andenes es uno de los elementos primordiales para proteger a la población, al que camina, obviamente a los que corremos y caminamos, los a los adultos.
Tienen unos accidentes violentos los en adultos, los andenes.
Los niños, porque realmente es una fuente de violencia contra el ciudadano, porque no hay por dónde caminar, dependiendo de la edad del edificio, hicieron los andenes o no, no se hacen cargo, que son responsables de los andenes. Yo me he leído todos los decretos que hay alrededor de los andenes y los diseños, me los conozco.
Y andenes incluyentes para la gente en situación de discapacidad.
Con unos andenes donde uno para subir al señor o a la señora que está en una silla de ruedas, o a un niño que está lesionado por cualquier tema, pues es un complique. Los coches, todo lo que tenga que ver con los andenes, creo que daría más calidad de vida.
Siempre los viernes me gusta preguntarles qué están leyendo. Esta semana nos hemos dado cuenta que varios panelistas han traído este libro que trajo Andrés Forero, que se llama La Monarquía del Miedo, de Marta Nussbaum. ¿Por qué tan bueno?
Pues la verdad lo estoy leyendo de manos buenas, son como 250 páginas, voy en la 80, es un libro interesante, habla un poco de esa situación de polarización que se está viviendo en Estados Unidos, y yo creo que puede ser interesante ver ese espejo para ver qué factores comunes tenemos aquí en Colombia y ver cómo podemos tratar de buscar pues salidas donde busquemos realmente, como decía Álvaro Gómez, esos acuerdos sobre lo fundamental.
¿Qué está leyendo Estrada?
Estoy en el segundo libro, porque aquí salieron dos libros, de La Muerte del Comendador de Murakami. Me gustó más el primero. El segundo ya tiene un componente de ficción que me cuesta un poquito, pero perfectamente facturado, y hace una experiencia, pues, leer un japonés describiendo su Japón y su vida, y un tema muy interesante, muy bien construida la historia alrededor de un pintor, un cuadro y una historia.
Yo estoy leyendo La Mujer que Mira a los Hombres que Mira a las Mujeres, de Siri Hustvedt, de la estadounidense. Estoy empezando, y es precisamente una reflexión, son varias, como una serie de ensayos alrededor del tema de cómo los hombres precisamente miran a las mujeres, todo el tema de mujer, de género, muy interesante, y ella es absolutamente brillante. Y una película que recomiendo para el puente.
¿Cuál?
La de Tarantino. Muy
¿Ya
buena.
Está?
Era sí,
ya está.
De Hollywood. Sí, salió ayer, yo no la he visto, pero buenísimo. Tengo ganas de verla.
¿Ya está?
Hay que verla, sí.
Yo iba a preguntarles, porque esta de Tarantino en Netflix está Fuego Verde, que arrancó, que es la de Ciro Guerra. Para series. Está también Monos, ¿no?
Sí, pero no la he visto tampoco.
Que arrancó hoy.
O sea, si es de película y quieren darse
pero
una...
Pero espéreme que me falta un libro de Galán.
Sí, de ellos, 18 de agosto, de Gloria Pachón de Galán, por supuesto, porque bien, estoy redescubriendo sí, la historia de mis abuelos.
Claro. ¿Y usted está planteando otra película?
Uy, sí, una que me tocó...
Es una vez en Hollywood, de Tarantino. Que es de todo el tema de Manson.
Esta película,
y...
es una película argentina que se llama El Amor Menos Pensado, con Ricardo Darín.
Bueno,
si quiere echarse su buena lágrima con la señora, recomendadísima.
Gran actor, Ricardo.
Sí, no, 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 no.
Excelente.
No lo pongan en Facebook porque los demandan. Sí,
necesario.
No lo
pongan en Facebook. Bueno, no. La compañera permanente.
No lo pongan en Facebook para que no los demanden.
Y en cines, o sea, entonces, el amor menos pensado, era hace una vez en Hollywood. Ah, también en Netflix, perfecto.
O en Aerolíneas.
O sea que ahí tenemos recomendaciones para el puente. A vivir, que son 3 días, pero antes, Steven Arce y el Alarque.